Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Escuchen ustedes, señores, lo que le voy a contar. A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Con mucho pimiento, con mucho tomate. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas, que es un dipao. Ahora te voy. Y a mí las papas, que es un dipao. Ahora te voy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 3 de mayo de 2026, Día de la Madre? Pues espero que bien, que estén disfrutando con este ratito y sus amigos de la radio. Empieza ahora nuestra tercera hora de paseo. Vamos a hablar de accesibilidad con Beatriz García Reyes. Tenemos final del concurso fotográfico de María Chamorro, final del mes de abril. Ya sabéis, con ese magnífico premio conectaremos con alguna de las villas de Andalucía. Y tenemos que visitar una romería. Estamos rodeados de grandes romerías. Estuvimos en la Virgen de la Cabeza, próximamente estaremos en el Rocío, pero hay otras romerías más coquetas, más pequeñas, que también merecen su sitio. Y estaremos en la romería de Villanueva de las Cruces, en Huelva, un pueblo que apenas llega a 400 habitantes y que atesora una historia muy curiosa de en torno a su virgen, una virgen desaparecida durante la guerra, luego apareció un dibujo en un mural, en torno a él se construyó la figura, en fin, una historia muy bonita que conoceremos después. Pero antes hay que hablar de papa, porque la papa tiene mucha historia, y igual nos falta cultura de patata, Ana Carvajal.
Igual sí que nos falta, igual que sí que nos falta, pero para eso estamos aquí, para aprender, para entender, además, un cultivo que es muy relevante en Andalucía en términos económicos. Estamos hablando de la papa nueva temprana, y para conocer y para saber, el próximo día 7 de mayo en La Rinconada, La Rinconada va a coger una jornada clave para el futuro del sector, donde vienen expertos, administración, distribución, y analizar todo esto y todos los retos de este cultivo.
Uh-huh. Un cultivo, un producto que es de temporada. Que no se puede comer patata nueva y patata buena todo el año, porque hay, tiene temporada y hay temporada en la que no. Cuando no es temporada y comemos patata, estamos comiendo patata mala, que ustedes lo sepan. Bueno, ahora hablaremos de todo esto con Marco Román, que es presidente del sector de la patata en Asociafruit, asociación que engloba este sector y que organiza este congreso. Hola Marco, buenos días.
Hola Pepe, Ana, buenos días. Buenos días a todos los andaluces.
Encantado de saludarte, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ante todo, felicitar a todas las madres.
Bueno, exactamente. Todas las madres que llevamos toda la mañana felicitando.
Eso es.
Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de este congreso de la patata nueva que se celebra en La Rinconada?
Eso es. Pues un año más se reúne el sector. Se crea este congreso con varios motivos. Uno de ellos, pues dar a conocer como el pistoletazo de salida que empieza la campaña de patatas nuevas en Andalucía. Empezamos en Sevilla dentro de poco, han empezado otras regiones como Cartagena, han empezado ya, pero aquí dentro de poco empezaremos, pues dar a conocer al consumidor que ya en breve, pueden solicitar patatas nuevas en las tiendas y estarán disponibles pues en cantidad y con una calidad excepcional que viene este año. Uh-huh. Y después, por otro lado, pues intentar profesionalizar más el sector, dar a conocer nuevos métodos de cultivo, dar a conocer la situación del mercado y crear un entorno de sector que haga que el futuro de esto pues vaya mejor, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es la temporada de la patata?
Pues mira, yo discrepo contigo, Pepe, porque papa buena hay todo el año.
¿Sí?
¿Vale? Y lo único que tenemos que tener es donde para nosotros la papa mejor que hay es la de Andalucía. Uh-huh. Y es la primera que sale al mercado, ¿vale? Bien. Nosotros prácticamente podemos tener patata. La campaña empieza ahora, abril, mayo, junio, hasta julio estamos recolectando patata en diferentes zonas de Sevilla. Si te vas a Sanlúcar de Barrameda, pues están prácticamente recolectando patata ya 12 meses al año, porque allí se
¿ah, sí?
La forma de cultivo es prácticamente... Sí, sí, allí se siembra en verano, se siembra en primavera, se siembra en otoño, y esas arenas finas de Sanlúcar pues permiten tener cultivo prácticamente todo el año. Y cuando nosotros terminamos en Andalucía, o la patata temprana que viene de Murcia, empiezan otras zonas como puede ser Castilla-León, como puede ser la zona de Castilla-La Mancha, también hay zonas, en Madrid está, y hasta el norte de España, pues Álava, Galicia, todas esas zonas y patatas después en... cuando nosotros no tenemos aquí.
Ajá. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de, ya como consumidores, lo que tenemos que tener en cuenta es comprar...
el origen.
Tenemos
que tener en cuenta
nueva.
El origen.
Comprar
eso, patata nueva y el origen. El origen es muy importante. Sabemos que venga en el paquete especificado que es producto de aquí, de origen local, de origen nacional. Durante todo el año nos vamos a encontrar diferentes orígenes, como puede ser patata de Francia, que viene de conservación. Uh-huh. Pero yo creo que el consumidor ya ha aprendido lo que es una patata nueva y una patata de conservación.
¿Cómo lo distinguimos?
La primera distinción que tienes cuando te la comes. Cuando tú te comes una patata nueva, nueva no es porque nosotros queremos poner el adjetivo, nueva es porque está recién recolectada. Uh-huh. Y tiene todas sus propiedades organolépticas intactas, está llena de almidón, de vitamina C, tiene unas características que el sabor va impreso en el sabor cuando te la comes, cuando la fríes se te quedan crujientes, en fin, pero después, bueno, por la piel se distinguen, pero prácticamente ya las patatas que encontramos en las tiendas vienen todas lavadas, es difícil distinguirlas porque al estar lavadas las patatas es difícil, pero en la etiqueta tiene que poner bien claro el origen que viene, si son patatas de Andalucía, si son patatas de origen nacional y si es patata nueva, eso. Ajá. Es muy importante.
Pero dame una pistita que me acerque un poco. Vemos un tipo de patata más clara, de una piel más blanca, claro, digamos, y otra más oscura.
La piel normalmente es muy fina. La piel de la patata nueva, al no haber madurado esa piel, pues esa piel es muy fina, que prácticamente con un chasquido salta la piel y la vas a encontrar. Y después, pues la cantidad de almidón, cuando tú cortas una patata por la mitad, la frotas un poco, si se te queda pegada, eso es señal de que está llena de almidón y que la patata es fresca. Uh-huh. Si tú coges una patata de conservación, intentas hacer lo mismo, la cortas por la mitad, la frotas entre ellas y la pones boca abajo, se te cae la parte que no tiene sujeta. Eso. Uh-huh. otra pista, por ejemplo, que te puedo dar para saber que es una patata nueva y vieja.
Por lo tanto, eso, que es un producto de temporada, que hay que elegir siempre patata nueva y no patata de conservación, porque esa patata, digamos que no tiene la misma calidad.
Y el origen es muy importante, Pepe. Ahora está entrando patata nueva, por ejemplo, de Egipto. Está entrando patata nueva de Israel. Porque entran en los meses, a lo mejor, donde falta volumen de patata nueva en España.
¿Y eso es bueno o malo?
Hombre, eso es malo, porque eso no apoya ni a la economía local, ni a la uh-huh. economía regional, ni a los puestos de trabajo de españoles. También tenemos que darle prioridad nacional a los productos de España,
claro,
y a los agricultores y al trabajo que estamos haciendo aquí. Y eso es cuando está entrando productos de fuera, pues los mercados los distorsiona, se especula mucho con los precios y esto hace desplazar al agricultor. Hay muchos agricultores que están dejando sembrar patatas porque te están entrando productos de fuera a precios que nosotros no podemos competir ni criarlos. Por lo tanto, el origen es lo que hay que apostar. Mira bien la etiqueta y cuando vayas a una tienda, yo quiero papa nueva de aquí, del terreno, de la región, de,
eso
del, de,
que la pidamos.
Eso es lo que hay que...
Papa nueva, es. Papa nueva española. Y si puede ser de kilómetro cero, mejor. Pero bueno, por lo menos papa nueva española.
Eso hay que pedirlo porque te voy a dar un dato muy, muy, muy sencillo.
¿Sí?
Porque la gente a lo mejor ve la patata nueva y tiene un precio un poco más alto que la patata de conservación. Pero un precio, una patata nueva, a precio caro, dijéramos, vale 2 euros y poco. Por un kilo de patata se sacan 5 o 6 raciones, 8 raciones. Te cuesta una ración de patata 20 y tantos céntimos. ¿Eso qué caro es? Caro es un iPhone, caro es la gasolina, como estamos pagando ahora. Pero 25 céntimos por una ración de patata, no podemos decir caro. Y en ese precio, te garantizo que están garantizándose muchos puestos de trabajo, se está garantizando la economía local, se está apoyando al sector agro, que lo necesitamos. Hemos pasado un invierno muy complicado.
Ya. Oye, y una pregunta que te hago, Marco, también como consumidor. La patata que viene congelada, bien pelada o bien sin partir, ¿eso es una compra recomendable o eso mejor que nos olvidemos?
Bueno, la patata que viene congelada ya en bastón, listas para freír, es otro tipo de consumo. La verdad es que los hábitos de consumo, la gente moderna, pues cada vez le cuesta más trabajo pelar una patata. Y se están consumiendo de otras formas, las patatas ya precocinadas, otras que vienen con una salsa ya para meterla en el microondas y sacarla. La patata es buena toda, ¿no? No podemos decir que es malo o que es bueno, porque es un producto, ten cuidado que la patata es el tercer producto más consumido a nivel mundial. Uh-huh. Y se consumen de muchos tipos. Ahora, yo en mi casa, pues, yo qué te diga, yo en mi casa no las consumo, yeah, congeladas. ¿Por yeah. qué? Porque me gusta comerla fresca y no me importa pelar una patata y perder 20 minutos en hacer un guiso o en freír patata. No me importa, ¿por qué? Pues yo quiero darle a mis hijos lo mejor y sé cómo tengo que hacerlo.
Oye, ¿y la patata de dónde viene? ¿Cómo llega y cuándo a España?
Hombre, la patata, tenemos datos de que la primera patata que llega a Europa viene en barcos que venían de las Américas y se siembran en el entorno del Hospital de las Cinco Llagas. Al lado de donde está el Parlamento de Andalucía,
¿sí?
Porque los colonos, los que venían de América, veían que la gente en América, cuando enfermaban, pues le daban patata porque le daba energía y le daba fuerza, y entonces se empieza a cultivar en el entorno del hospital como para darle de comer a los enfermos que estaban en el hospital.
Ajá.
Y la primera patata que se siembra en Europa, se siembra en el entorno de Sevilla. O sea que, en 500 años ha desarrollado tanto de esa patata que vino de América, que hoy es el tercer producto más consumido a nivel mundial.
Ha dado de sí, la patata. Bueno, pues la patata nueva de España celebra en Sevilla su séptimo Congreso Nacional, será el próximo 7 de mayo en La Rinconada. Ahí pues se va a hablar del futuro del sector, con expertos, con la administración, con los distribuidores. En fin, es un momento interesante para algo que a mí particularmente me gusta de todas las maneras. Frita, cocida, hasta de paquete, me gusta de todas maneras. Y es una de las grandes joyas de la cocina, claro.
Y además aquí en Andalucía son papas, no patatas. Patatas en el norte.
No,
aquí en Andalucía, igual que en Latinoamérica, igual que en Canarias, aquí son papas. Y tú te vas a San Lucas de Barrameda y te han puesto las patatas aliñadas, las papas aliñadas, al mismo nivel que el langostino de San Lucas. Fíjate tú,
señor.
Qué producto, ¿eh?
Sí,
fíjate tú qué producto. Porque tú vas a San Lucas, te ves una manzanilla y pones unas papas aliñadas y unos langostinos. Pues al mismo nivel nos hemos puesto las papas aliñadas.
Sí, señor. Por cierto, mi amigo David de Criaito, que es sanluqueño, ese pone unas papas aliñadas, además como hay que poner la templadita, que coge mejor sabor, que son de morir.
Qué buena una fuente papa.
¿No? Una fuente papa. Bueno, Marco Román, presidente del sector de la patata en Asociada Fruit. Gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, amigo.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias a todos. Adiós, adiós.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
¿Qué pasa, Bea? ¿Qué pasa, Bea? Espera, que estás apagada. Llega tarde y apagada.
Y apagada.
¿Qué ve?
Y apagada.
¿Tú crees que estos son formas?
Pues te apagas, sí, porque es que tengo hospital de campaña en mi casa. Yo estoy a puntito ya de caramelo. A puntito, a puntito. Mi marido lleva 4 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Hoy es domingo, ¿no?
Uh-huh.
Con dolor de cabeza, malestar, fiebre. Y no se le pasa con nada.
Vaya por día.
Digo, esto es el síndrome proferia, me dice mi hija. Mamá, esto es... ¿Qué
posferia?
Claro, todo el mundo después de la feria está malo.
En feria está bien, ¿no?
En feria está bien, ¿no?
Divinamente. Amiga.
Perdón.
Bueno, pues enseguida el tiempo de la accesibilidad con Beatriz García Reyes.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver a Marta Santos el 17 de julio. Miguel Poveda, 18 de julio. Ara Malikian, 26 de julio, y Hombres G, 12 de agosto, y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz, partner estratégico CaixaBank, patrocinador principal Lenovo Motorola.
El domingo sigue la gran jugada.
Desde el Estadio de la Cartuja, el Betis de Pellegrini recibe al colista, el Oviedo.
El objetivo verdiblanco es afianzar su quinta plaza y ver si aún puede lograr puesto de Champions League.
Y además tenemos el final de liga con los andaluces de Segunda Federación.
Vive todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
El flexo de Paco Reyero.
A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas, ¿verdad?
Como mínimo.
Mínimo.
Como mínimo. O sea, me cuesta trabajo levantarme. Y me levanto siempre que puedo a las 10. Y me levanto y no quiero. Pero bueno, es lo que hay. Y me gusta dormir. Y bien, pues estoy encantado con esta fórmula vital.
El flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Pues ya estamos en el tiempo de la inclusión y de la accesibilidad con la mujer que está ampliando las vitrinas de su casa, Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores, Premio Andalucía Más Social y finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11 y también finalista de los premios de la Fundación Randstad en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación para la Divulgación de las Cosas que Tienen que Ver con la Accesibilidad. Así que si todo esto sale, tendrás que comprarte una casa más grande.
Una vitrina.
Totalmente.
Una vitrina gorda
en el salón, allí un vitrinón ahí para pa engordar mi ego.
Bueno, hoy nos planteas el tema de ser madre de una persona con discapacidad. ¿Por qué?
Pues mira, Pepe, porque muchas veces hablamos de discapacidad desde lo médico, desde lo social, pero es verdad que en pocas ocasiones nos detenemos a escuchar a quienes están ahí cada día, sosteniendo, acompañando y queriendo sin condiciones. Y un día como hoy, el Día de la Madre, pues queríamos poner el foco precisamente en esa mirada. Hoy vamos a hablar con Ana Martín y con su hijo Dani, un niño de 9 años que tiene atrofia muscular espinal. Y un detalle súper importante para nuestros oyentes es que Dani se comunica con un comunicador, que es un sistema de comunicación aumentativa que le permite expresar lo que piensa y siente. Es decir, él escribe en una tablet y la tablet reproduce el sonido. Entonces, vamos a tener una entrevista cuando le preguntemos a él, un poquito más despacito, pero bueno, no pasa nada, ¿vale?
El caso es escucharlo a él.
Sí, vamos a escuchar también su voz a través de la tecnología. ¿Y qué es esto de la atrofia muscular espinal? Pues mira, muy sencillito, es una enfermedad rara de origen genético que afecta directamente al movimiento. Las personas que la tienen no disponen de una proteína que es necesaria para que las neuronas motoras, las que hacen que nos movamos, sobrevivan. Y eso hace que poco a poco pues, se vaya deteriorando. ¿Cómo traducimos todo esto? Pues que hablamos de un debilitamiento muscular progresivo y generalizado. Es decir, la persona va perdiendo fuerza y autonomía física poquito a poco, pasito a paso, ¿vale? Pero hay una cosa súper importante que tenemos que dejar muy clara. Y es que la capacidad cognitiva permanece intacta, ¿vale? Que muchas veces la gente cuando ve a Dani y otras personas que tienen su discapacidad piensa que la cabeza pues también tiene discapacidad, ¿no? Solamente es físico.
Intelectualmente está perfecto.
Perfectamente. Además, Dani nos lo va a demostrar hoy. Mira, Pepe, aproximadamente afecta a una de cada 10.000 nacimientos. Y antes de que existieran tratamientos, era la principal causa de mortalidad infantil de origen genético en menores de 2 años. Para que se desarrolle es necesario que ambos progenitores, tanto padre como madre, sean portadores, aunque no lo sepan. Y según la Fundación de Atrofia Muscular Espinal, Fundame, en Andalucía hay 79 personas registradas de AME, pero se estima que debe ser realmente el doble, que no está contabilizado porque todavía no se ha diagnosticado o lo que sea, ¿vale? Existen diferentes tipos y grados de AME y durante muchos años no hubo tratamiento, por lo que el pronóstico pues realmente era muy duro. Niños que han nacido antes que Dani, la mayoría no llegaban a la edad de Dani, por ejemplo. Ajá. ¿Vale?
Que Dani tiene
nueve años. Afortunadamente hoy pues hay avances médicos que están cambiando esta realidad y permitiendo que muchos niños, así como Dani, pues tengan más calidad de vida y más esperanza de vida, ¿no? Y como detrás de cada diagnóstico pues hay una historia de vida y de lucha y sobre todo de amor, pues hoy, el Día de la Madre, queremos acercarnos no solo a la realidad de Dani, sino a la mirada de su madre, de Ana. Así que nada, bueno, pues todos sabemos que cuando llega un diagnóstico pues no solamente cambia la vida del niño, ¿no?, sino que también de quien lo cuida, de quien lo acompaña, pues, y de quien lo sostiene.
Bueno, vamos a saludar a la familia. Ana Martín, madre de Dani, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Juan Ramón Escobar, que es el padre de Dani. Hola, Juan Ramón.
Hola, buenos días.
Buenos días. Marcos, que es el hermano de Dani. Hola, Marcos.
Hola.
Y Dani, que está aquí preparado con todos sus avíos y con todas sus cosas. Dani, buenos días.
Buenos días.
Ahí estamos.
Muy bien.
Ahí está la tablet de Dani. Cuando charlemos con Dani, esto va a ser así, ¿vale? Uh-huh. Es cuestión de darle su tiempo a que escriba y a escuchar a su interlocutor, en este caso una tablet. Bueno, Ana, preséntanos un poco a la familia, cómo os organizáis en el día a día, en fin, cómo es vuestra vida.
Bueno, pues yo considero que somos una familia normal, que le ha tocado vivir una realidad diferente. Entonces, pues al principio es verdad que nos costó mucho ubicarnos en la realidad que nos había tocado, el segundo de la familia, el segundo niño, y tuvimos que cambiar toda nuestra forma de vida. El padre tuvo que dejar de trabajar, porque Dani necesita una supervisión de 24 horas y uno de los dos tenía que dejar de trabajar. Entonces, por las circunstancias de cada uno, decidimos que fuera yo la que continuara y él el que se quedara en casa. Uh-huh. Y yo tuve que cambiar de trabajo, pues yo soy maestra y trabajaba en educación infantil. Cambié a la tarde con los adultos para poder ir a las consultas médicas, que al principio en un mes podíamos ir 8 veces o más al hospital, también tiene ingresos puntuales. Entonces, pues para organizarnos en casa tuvimos que cambiar todas nuestras rutinas. Y su hermano, que no tenía todavía 5 años, pues también tuvo que cambiar su realidad y saber que no podía relacionarse con los amigos sin mascarilla, como un COVID anticipado, es lo que vivimos nosotros con Dani.
¿Cómo recuerdas, Ana, el momento de diagnóstico y qué sentiste tú como madre en esas primeras semanas?
Bueno, pues el diagnóstico fue el momento más duro de toda mi vida y nadie puede imaginarse lo que se siente cuando tú tienes un bebé sano, tú tienes un embarazo normal, el niño nace y es normal, te lo llevas a casa y de repente empiezas a ver pequeñas cosas extrañas que no le das importancia. Y cuando empiezan a ver los médicos y te ingresan en el hospital y te dicen la enfermedad que tiene tu hijo, tú crees que estás viviendo en una película,
claro,
que no es real. Y lo que sientes es mucho miedo, mucha incertidumbre y mucho dolor. No te lo crees porque ya es el segundo, tú eres sana, tu marido es sano, toda tu familia es sana y nunca puedes creerte que te va a tocar a ti, pero le puede tocar a cualquiera y nos ha tocado a nosotros. Entonces, pues nada, sientes mucho dolor y mucho miedo y el siguiente paso es el movimiento. Voy a informarme y voy a buscar todos los recursos para poder ayudarlo a que salga adelante.
Dani, hoy es el día de las madres, el día de las mamás. ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer con mamá?
Está escribiendo, no está pensando, Lo tiene clarísimo, pero está escribiendo.
Dani, la velocidad mental de Dani es...
Contarle. Chistes.
¿Contarle chistes? Anda.
Pues tiene que contar uno, ¿eh? Tiene que contar uno. Yo tengo que escuchar los chistes de...
Ve pensando un chiste, Dani, que nos tienes que contar un chiste, ¿vale? Y le pregunto a Ana, en este caso, que estamos viendo cómo se comunica, cómo ha sido para ti aprender a comunicaros todos, ¿no? De esta forma. ¿Y qué cambia y qué no cambia cuando una madre se adapta a un comunicador para entender a su hijo?
Pues, como todo en esta enfermedad, lo primero fue un rechazo. No quiero comunicador, mi hijo va a hablar. Oh. Y entonces, claro, yo pensaba que ponerle un comunicador iba a hacer que él no se esforzara en hablar, porque es verdad que él se comunicaba bien, hasta los 2 años así, él sabía expresar perfectamente lo que necesitaba, lo que quería, nos señalaba, con la mirada, él sabía comunicarse, y yo con eso me conformaba, no quería comunicador. Pero bueno, nuestra logopeda, que nos estará escuchando, insistió una y otra vez en que era necesario, y al final, no sé si es por egoísmo, por miedo, no quieres un dispositivo externo, quieres que él lo haga por sí mismo, pero cuando ya superas eso y dices, no lo va a hacer, lo necesita. Al final cae todo por su propio peso y dijimos, venga, vamos a hacerlo, le vamos a poner un comunicador. Y creo que el momento clave fue, por ejemplo, por las noches que empezó a tener pesadillas y él no era capaz de decirnos qué era lo que le daba miedo. Entonces, claro, eso fue lo que nos hizo ver que necesitaba, que ya no eran necesidades básicas, que había que comunicarse.
Una comunicación
y fue,
más compleja.
Claro, mucho más, y cuando ya lo pusimos, la verdad que él aprendió súper rápido. Te podemos decir que nosotros no sabemos usar el comunicador, lo usa él, que le enseñó su logopeda, y él es el que se comunica, el que nos expresa, y conocimos a Dani, conocimos que es un tío cachondo, que tenía muchos miedos, que tenía muchas cosas por contarnos, y que no lo sabíamos hasta ese momento.
Claro.
Entonces, y luego al final es como, yo también me comunico con Marcos con el móvil, porque hablamos por WhatsApp, hoy en día no es tan raro comunicarse con un dispositivo, entonces es mucho más natural de lo que parece cuando te lo plantean.
Bueno, y hay que aclarar para la gente que no nos ve que la velocidad depende de que, bueno, Dani escribe con un dedo. No,
claro, bueno, ya. sí, está, todavía no sabe mecanografía, pero vamos, aprenderá.
Claro, de momento va con un dedo, letra por letra, y eso hace la comunicación un poquito más lenta, ¿no? Pero bueno, que es cuestión, que no hay prisa en la vida.
Claro, claro. Y por el WhatsApp va rapidísimo, ¿eh? Porque él también usa el WhatsApp, por el WhatsApp va más rápido que yo.
Claro, o sea que depende también del aparato, de la posición que tiene ahora mismo.
Sí, claro. No, por el WhatsApp va muy rápido.
Qué bien. Bueno, aparte de lo médico, hay un montón de barreras en lo cotidiano, me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que más os cuesta? El cole, los trámites, los recursos, la accesibilidad, la mirada de los demás. ¿Dónde notáis que os falta más apoyo?
Bueno, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho, está más abierta a la discapacidad, a la inclusión y todo, pero todavía falta mucha información y hay muchas barreras. Pero te diría que las peores son las barreras invisibles. Las barreras físicas tienen un obstáculo y se supera, pero las invisibles no sabes dónde están ni cuándo te llegan. Y son el desinterés, la desinformación, el hecho de que no quieran ayudarte, de tener que estar justificando continuamente qué necesita tu hijo, el tener que luchar por cosas que visiblemente son injustas. Eso es lo que más limita, y la falta de capacidad de las personas de las que depende esa barrera, para mí es mayor discapacidad que la de mi hijo.
Tú tienes una reivindicación, Ana, muy clara con el diagnóstico precoz. ¿Por qué es tan importante que la AME se detecte en la prueba del talón, y qué le pedirías a las administraciones para que ninguna familia llegue tarde?
Pues mira, la AME es una enfermedad que no se diagnostica hasta que no tiene síntomas. Entonces, porque claro, los padres somos sanos, los padres no somos portadores y no lo sabemos. Uh-huh. Entonces, cuando un niño empieza a tener síntomas, a lo mejor tiene 2 meses, 3 meses, cuando tiene suerte y el neurólogo lo detecta, ya lleva 3 meses perdiendo neuronas. Uh-huh. Y eso es irrecuperable. Habiendo un tratamiento y siendo un tratamiento que le cambia por completo la vida a ese niño y a su familia, debería de estar ya en la prueba del talón la detección precoz de la AME, porque si un niño se pone el tratamiento recién diagnosticado, su vida va a ser completamente diferente. Entonces, es verdad que Fundame ha luchado porque esto se consiga y actualmente ya está en el BOE que tienen que implementar en la prueba del talón la prueba de la AME. Pero hay algunas comunidades que lo han hecho antes de que salga en BOE, y Andalucía no. Desde aquí mando un saludo al último niño que ha sido diagnosticado en Virgen del Rocío, se llama Ibrahim, y él pues ya empieza el tratamiento tarde, tiene 2 meses, y su padre no entiende por qué, siendo andaluz, él ha llegado tarde, y si hubiera nacido en otra comunidad, las comunidades que no tienen todavía puesto la prueba del talón son Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla. En el resto de España los niños son diagnosticados a tiempo, aquí en Andalucía todavía no.
Entonces, o sea, que la reivindicación es que se incluya en la prueba del talón el diagnóstico precoz de la AME, de la atrofia muscular espinal.
Que no pierdan un día porque la AME no espera.
Bien.
Bueno, le voy a hacer una pequeña pregunta a Juan Ramón y a Marcos. Para que vosotros,
están muy callados,
aquí el Día de la Madre, pero bueno, no, ella es madre de Marcos también, y es madre gracias a Juan Ramón también. Entonces, ¿cuál ha sido vuestro papel en todo esto?
Marcos, primero, venga.
Bueno, yo creo que más que ser un buen hermano para él, que él sienta que no está solo nunca, creo que siempre tengo que estar ahí para él, para todo lo que necesite, y que si siente alguna injusticia me lo diga siempre, porque él sabe que yo siempre voy a estar ahí para él.
¿A ti te ha afectado? ¿Sientes que tienes menos tiempo libre para jugar con amigos o lo que sea, o eso te da igual?
No, yo creo que también al tener un hermano tienes un nuevo amigo también, y es bonito, parte de, y termina siendo parte de ti también.
Esa responsabilidad invisible de los hermanos.
Sí, sí, claro, claro.
Capacidad que maduran de una manera.
5 años tenías cuando nació tu hermano, ¿no, Marco?
Sí.
Bueno, ¿y Juan Ramón qué dice?
Bueno, mi papel ha sido muy fácil, que es acompañarla a ella en esta aventura que nos ha tocado. La familia es muy fácil. Lo difícil es los prejuicios que tenemos desde el principio, dejar de trabajar en todos los días, olvidarte de esas relaciones laborales que te hacían un acompañamiento y te sacaban un poco de la rutina doméstica. Pero dentro de casa yo simplemente lo que hago es estar a las órdenes de la capitana, que es el... y no protestar mucho.
Bueno, formáis...
Venga, la última, Ana.
La verdad que formáis un buen equipo. Y para terminar, Ana, en este Día de la Madre, ¿qué te ha enseñado Dani y qué mensaje le mandarías a otra madre que esté recibiendo ahora mismo un diagnóstico parecido?
Bueno, pues Dani me ha enseñado a mí y a todo el que lo conoce que es un niño que no tiene fuerza, pero es el niño más fuerte que yo conozco. Me ha enseñado a luchar, porque yo era muy pacífica y ahora soy una leona. Y me ha enseñado a, yo le diría a cualquier madre que me escuche que acaba de recibir un diagnóstico como este o parecido, peor que este es difícil, la verdad, porque es una enfermedad muy grave, le diría que es normal que tenga miedo, incertidumbre, que intente buscar ayuda, porque hay asociaciones, como nosotros tenemos Fundame, pues hay asociaciones, y si no, estoy yo, que me busque, que me llame, que yo hablo con ella, y que no piense en el futuro. Dani me ha enseñado a mí a centrarme en hoy, en el presente. No sabemos lo que va. Yo pensaba que cuando a él lo diagnosticaron, pensaba que mi vida se había terminado o que iba a ser una pesadilla. Y no, mi vida es feliz, mi hijo es feliz y nosotros 4 somos felices, hacemos cosas que a lo mejor otras familias no hacen. Yo estoy hoy aquí en la radio, hay otras familias que no han ido nunca a la radio. Igual que esto, muchísimas cosas, esto te da también otras oportunidades que no ves y que tiene que buscar la manera de seguir adelante.
Bueno, la última me la reservo para Dani. Nos debes un chiste, Dani. ¿Has pensado ya cuál nos vas a contar o no?
Ahí está.
Está pensando. Nada, le preguntamos por el cole, ¿no? ¿En el cole cómo te va?
¿Qué quiere contar él? ¿Cómo le va en el cole, hombre? Ah. Tanto chiste, tanto chiste.
Los chistes para la madre.
Bien. Bien. Pepe.
Está atento, ¿eh? No vaya a pensar, porque está callado, está ahí que no está. Está pendiente, está pendiente.
Bueno, que sí está.
Bueno, hombre, ¿y al colegio, al colegio va todos los días o hay días que no va? Vas todos los días.
Todos los días.
¿Y te gusta ir?
No.
¿No?
Yo pensaba que sí,
lo tenéis claro, ¿no?
Yo pensaba que sí, te gustaba.
Bueno, pues esta familia fantástica, oye, recordamos esa reivindicación que tan importante es para todos, los médicos, los científicos, todo el mundo habla siempre del diagnóstico precoz para todas las enfermedades, para todas las circunstancias y para todas las situaciones. Bueno, pues la reivindicación de Ana, la madre de Dani, pues que se incluya en esa operación del talón, esa que le hacemos a los niños recién nacidos nada más, para otras enfermedades como la fenilcetonuria y todo esto, pues que se incluya también el diagnóstico precoz de el, tengo que leerlo porque si no, no me acuerdo, la atrofia muscular espinal. Oye, pues a los cuatro, gracias por venir, y nada, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias por darnos voz también.
Adiós, Dani.
Y adiós.
Adiós.
Que os vaya todo, todo muy bien. Veas cómo ampliamos toda la información de todas las cosas que hablamos en esta sección dedicada a la inclusión y a la accesibilidad.
Pues en las redes sociales de Gente de Andalucía y de Everyone Consultores.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
19 minutos para las 2, enseguida el concurso fotográfico. No, enseguida no, ya, ¿no? No hay, había, no había publi ni nada. Pues venga, concurso fotográfico de María Chamorro.
En los mapas del cielo.
Hola, María.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues aquí alucinando.
Bueno, alucinando, claro, que no es para menos.
Vamos, maravilloso. Que... Por Dios, qué equipazo, ¿eh? Qué fortaleza, qué familia más linda. Qué maravilla, qué madre con tanto coraje, qué hermano, qué padre, qué... Uf, es que es una cosa maravillosa.
Esta sección de Beatriz...
Mira, estoy ahora mismo emocionadica, con los ojitos de ni.
Nos enseña de vez en cuando...
Nos enseña mucho.
Hay que estar siempre muy agradecido a la vida. Bueno, tenemos tareita, María.
Tenemos tareita, venga.
Tenemos final de mes, tenemos que repasar muchas cosas, venga.
Tenemos tareita y tenemos pues también a, tenemos también a María Ángeles, que está esperando ahí en el teléfono, ahora le daremos paso para que nos cuente qué podemos hacer pues los sábados y qué rutas podemos hacer de senderismo también en la Villa de Priego de Córdoba.
Bueno, ¿la saludamos ya o qué?
Lo que quiera, vamos.
Venga,
a saludarla.
Para que no nos espere. Ya sabéis que este concurso tiene un premio magnífico, que es para el ganador. Hoy tendremos ganador del mes de abril. Podrá disfrutar de un magnífico fin de semana, dos noches, en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, que luego os pregunto, que espero que lo hayáis estudiado. Saludamos entonces a María Ángeles Morales, que es la directora de la Villa Turística de Priego.
Exactamente, es la directora de la Villa Turística de Priego. Maravillosa villa, igual que todas las que hay en Andalucía. Hola, buenas tardes, María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo está Priego? Y cuéntanos.
Pues mira, el mes de mayo en Priego es espectacular, porque además de la tradición de todos los sábados por la noche que salen los hermanos de la Aurora, que es un, vamos, tienen la distinción de bien de interés turístico cultural de Andalucía, que son unos campanilleros que tocan con bandurria y van pasando por las calles.
Son los auroros, ¿no?
Los auroros, exacto, para ver la edad, la Virgen de la Aurora. Y van pidiendo dinero para la hermandad. Eso es muy tradicional, van pasando y no fallan ni un sábado del año. Y ahora tenemos todos los domingos de mayo, pues otra fiesta, que también está declarada de interés turístico en Andalucía, y es que sacan en procesión, pues durante cinco fines de semana, durante cinco domingos, pues a cinco hermandades. Se dice que, bueno, que fue en agradecimiento, esto es desde el siglo XVII, o bien para porque se libraron de la peste, uh-huh. o bien en agradecimiento de la lluvia, pues tras un periodo de grande de sequía, ¿vale? Y aparte de estas fiestas que son...
Y eso que son todos los domingos de mayo, ¿no? Esta fiesta todos es todos los domingos de mayo.
Uh-huh. Fiesta hoy y durante cinco domingos.
Ah, muy bien, estupendo. Y luego, ¿podemos darnos un paseíto, una rutita de senderismo así que tú nos recomiendes por ahí por Priego?
Pues sí, tenemos muchas rutas de senderismo aquí en la zona del Parque Natural de la Sierra Subbética y contamos con una que sale justo desde el hotel, desde la misma villa turística. Uh-huh. Entonces sale, la recomendamos, se llama Sendero Fuente de las Majadas y va por un camino peatonal paralelo a la carretera, dirección a la vecina aldea del Esparragal. Se van viendo torres atalaya, todo el macizo de la Horconera, se vuelve para la aldea de Zagrilla Baja, aquí se puede visitar el jardín ecológico y finalizamos en Zagrilla Alta, donde nos refrescamos en el manantial de agua, que hay un nacimiento de agua, pasa un lavadero que todavía se utiliza, ¿eh?, para darle a la sin hueso.
Sí, sí.
Y volvemos al hotel.
Ah, pues maravilloso.
Qué bueno.
Pues ya sabemos que podemos disfrutar de todo lo que nos ha contado María Ángeles en esa maravillosa villa de Priego y también pues del pueblo de Priego, que es un sitio maravilloso.
Y cuando llegamos al hotel, tenemos que disfrutar de la terraza con las vistas tan maravillosas que tenemos y además estamos preparando ya la piscina exterior para nada, en dos semanitas la tendremos disponible para todos los clientes.
Qué maravilla. Pues, maravilloso, maravilloso.
Pues en la villa turística de Priego, en Córdoba, una de las cinco villas de Andalucía. Pues María Ángeles, gracias por atendernos y que nada, que vaya muy bien la temporada.
Muchas gracias. Ah,
muchas gracias, María Ángeles, un beso.
Bueno, tenemos que repasar los finalistas del mes de abril y dar el ganador.
Exactamente, pues vamos a empezar, venga. El primer tema que teníamos lo planteábamos como macros de comida, ¿vale? Dulces, frutas, verduras, legumbres, todo lo que tenemos en una cocina que podemos llevarnos a la boca. Pues eso es lo que pedíamos, el macro de esas verduras, de esas frutas. Teníamos dos finalistas que eran Manuela Fernández Feria, con unos chocos de Trasmayo de Isla Cristina que nos mandó, que nos maravillaron. Y luego también Ana Rosa con unos caprichos de azúcar maravillosos.
Uh-huh. En la segunda semana, el tema era la Semana Santa.
Exacto, la Semana Santa. Comenzaba la Semana Santa y pedíamos pues eso, que nos mandaran, que nos enviaran ese momento de la Semana Santa que querían resaltar en esa fotografía. Tenemos a Manuela Fernández Feria con una maravillosa fotografía del Cristo de la Veracruz en Huelva. Luego tenemos también a Carmen Balaguer Vega, La luz se abre paso entre el incienso, recogimiento, fe y tradición.
Una bonita foto.
Esta. Maravillosa foto, sí, sí. Maribel Llorente Donaire nos mandaba el Cristo de la Sangre de Córdoba y Pepe Oria nos mandaba una maravillosa fotografía, Esperanza del Mar, 50 años cumplía.
La tercera semana el tema era arquitectura y flores.
Exactamente. Álvaro Ferrer Pérez nos mandaba una explosión de colores en un patio cordobés maravilloso. Santos Fernández Lozano, entre vigas y geranios la arquitectura sostiene, la vida se derrama. Y María José Torrico nos mandaba un maravilloso paraíso que titulaba Delirio y Deseo.
La siguiente semana el tema era feria, trajes, volantes, detalle de los bordados, lunares, mantones, pelos, flores.
Exactamente. Y teníamos dos finalistas, una de ellas era Maribel Llorente Donaire con un maravilloso peinado de feria. Y luego Ángela Arroyo Portero nos mandaba un retrato de una chica de perfil maravilloso que titulaba Verde, que te quiero verde, porque llevaba los pendientes y la flor verde.
¿Y quién es el ganador o la ganadora del mes de abril?
Pues el ganador, la ganadora en esta ocasión del mes de abril es Manuela Fernández Feria con esa maravillosa fotografía que nos enviaba del Cristo de la Veracruz en Huelva. Es una fotografía que está tomada desde atrás, desde la parte de la cabeza del Cristo, ¿vale? Y tiene toda la perspectiva maravillosa de lo que es el Cristo, los brazos, las piernas, todo.
Pues Manuela Fernández Feria es la ganadora del concurso fotográfico del mes de abril. Ya sabéis que tiene pues premiazo para elegir entre los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
La Unja de Andarax, Priego de Córdoba.
Grazalema,
hoy te ha ido a la fácil, guapa. Grazalema.
Cazorla.
Bubión.
Muy bien, yeah. Estupendo. Yeah. Tenemos que repasar
esta semana. En esta semana pedíamos detalles antiguos, ¿vale? De bares, de bares. Como picaportes, cerámicas, carteles vintage de los bares, que los hay muchos, botellas, botelleros. Y tenemos en esta ocasión 3 finalistas, ¿vale? Que son Carmen Balaguer Vega, ganadora de este, de una de las ganadoras, que nos manda una fotografía que la titula Ecos de Ferias Pasadas, ¿vale? Luego también tenemos a María José Torrico, que nos manda una fotografía que titula Sifones, Botellas y Molinillos. Y Espe Fernández Fero nos manda una maravillosa fotografía de una bodega antigua donde se servía vino local y tapas tradicionales.
¡Ay, esas bodegas antiguas!
¡Qué bonitas, ¿verdad? Es, bueno, que es maravillosa la bodega que nos manda, con todos los aperos, con todas las cosas, una chulería.
¿Y tenemos ganadores de esta semana?
Sí, tenemos 2 ganadoras, que son Carmen Balaguer Vega, con esa Eco de Ferias Pasadas, que es una fotografía maravillosa en blanco y negro, que hace desde la barra hacia la perspectiva de dentro de esa misma barra. Y luego también tenemos a María José Torrico, que nos manda unos sifones maravillosos de bar. De sifones, botellas, molinillos, todo un bar maravilloso.
Pues Carmen Balaguer y María José Torrico son los ganadores de esta semana. Y terminamos con el tema para la semana que viene.
Exactamente, terminamos con el tema para la semana que viene. Vamos a hacer un retrato, ¿vale? Vamos a hacer una fotografía, retrato. ¿Y para ello qué tenemos? Pues retrato para aislar. Quiero decir, vamos a fijarnos en lo que es el retrato de la persona y vamos a desenfocar el fondo para que el retrato se vea mejor, se vea mejor la cara, se vea mejor el retrato de la persona, ¿vale? Funciona muy bien ese enfoque con las personas porque queda claro, está en primer plano la cara, el retrato de esa persona. Entonces vamos a practicar esto, vamos a practicar el retrato para aislar.
Y desenfocamos el fondo. Muy bien, pues ya tenemos tema bonito para la semana que viene. Gracias, María.
A vosotros.
Gracias. Adiós. Vamos con la recta final del programa de hoy. El programa de hoy que ha girado en torno a la madre. No sé si sabíais que los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la diosa Rea, madre de los dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la diosa Cibeles, la diosa madre. El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebraría el Día de la Madre en honor a la Inmaculada Concepción. Y es en 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, como pasa actualmente. Bueno, ¿me habéis hecho los deberes?
Hombre, por supuesto.
¿En torno a la madre?
Por supuesto.
Bien.
Ah, pero en torno a la madre tenía
no,
que ser.
No.
Ah,
no,
vale, yo no lo he hecho en torno a la madre.
Estoy preguntando. No lo he hecho en torno a la madre. Lo importante es que me hagáis los deberes. Pero quiero invitaros a una cita. En tiempos de romería, una romería pequeñita, pero con una historia curiosa y que debemos conocer.
Hablando de madres, en este caso la madre, la Virgen, en honor a Santa María de la Cruz, en Villanueva de las Cruces, en Huelva. Tiene una historia muy curiosa que nos ha llegado, que se está celebrando en este momento, que empezó el viernes pasado y que dura hasta mañana lunes, así que ahora vamos a ver en qué momento se hallan, en un paraje especial y con una Virgen que tiene una historia preciosa.
Un pueblo que apenas llega a 400 habitantes en Huelva, Villanueva de las Cruces. José María Cortés Medel es cronista del pueblo. Hola, José María, buenos días.
Hola, buenos días.
La historia de la romería, cuéntanos, aunque sea, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, una Virgen que desaparece cuando la guerra, luego aparece en un... Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que es la historia de la romería, si queréis empiezo por el inicio de la romería, que es en 1987. Uh-huh. La primera fue en 1988, pero el día 21 de noviembre de 1987, pues el pueblo de Villanueva de las Cruces recibió a su protectora, que es ya patrona de la población desde principios del siglo XV. A unos 6 kilómetros del pueblo la recibió, pues acompañando a ella esta imagen que llegaba desde el vecino pueblo de Alorno, donde nació el fandango. Uh-huh. Estamos en el centro de la provincia de Huelva, en el Andévalo. Y su sacerdote Juan Núñez y la población pues fue a recibir esta imagen realizada por José Pérez Conde. Se realizó porque no estaba en buenas condiciones, la imagen desapareció, pues como todas las personas saben, pues el comienzo de la guerra civil en 1936, pues desaparecieron algunas imágenes de muchas de las iglesias en España.
Y esta fue
y ocurrió eso también en Villanueva de las Cruces, claro.
Bueno, y en esta romería, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis?
Pues esta romería, aquí las romerías en Huelva son, como ya sabéis y conocéis todo el mundo, el Rocío, pues las romerías en Huelva tienen una tradición enorme y hay una expectación enorme, incluso para muchas de las personas de aquí de Huelva, pues las romerías es la fiesta principal del año. Y pues ahora mismo, como bien decís, empezó ayer. Se hizo el camino a unos 3 kilómetros de la población donde pasa un río al lado y estamos allí, pues como diría la gente joven, por la noche de juerga. Y luego, claro, porque con los tiempos las tradiciones y las personas cambian, ¿no? Y claro, no es lo mismo una romería hace 200 años que ahora. Claro. Las personas han cambiado y ahora lo principal de una romería es pasarlo bien, sin dejar, por supuesto, de respetar pues la parte religiosa,
la parte de fe que siempre pues conlleva. Pues es Villanueva de las Cruces en Huelva, el pueblo de la familia de nuestra María José Escalona, que nos ha chivado esta historia tan curiosa que queríamos trasladaros. José María Cortés, cronista del pueblo, muchísimas gracias por atendernos, amigo, y feliz romería.
Gracias a vosotros. Un placer.
¿Por qué escuchamos a Katrina and the Waves?
Porque tal día como hoy ganaron el Festival de Eurovisión en 1977.
¿Qué me dice?
Sí, y como es un grupo que nos gusta muchísimo, sí, y una canción muy bonita que habla de alumbrar o que el amor es la luz en el mundo, pues aunque no habla directamente de madre, pero ¿qué hacen las madres? Alumbrar el mundo con su luz y con su amor, pues para ella.
Y vea qué me trae.
Pues mira, yo traigo una de las canciones para mí más bonitas que se han escrito sobre las madres. Para mí personalmente, no sé si que me recuerda a mi infancia y todo eso. Se la quiero dedicar a todas esas madres que ya no están. Y es Volver a verte, de José Manuel Soto.
Parar el tiempo y sentirme de repente como un niño nuevamente entre tus brazos.
Parar el tiempo y escuchar por un momento tus palabras.
Está cantándola con Pasión Vega. Esto es de la grabación del 25 aniversario de José Manuel Soto. Se grabó en un concierto en la Plaza de Toros de Sevilla, en La Maestranza. Yo estuve allí y yo no sé si tú sabes, hay una anécdota en torno a esta canción. Y es que a Pasión Vega se le acababa de morir la madre.
Yo estaba en ese concierto también y fue de pelos de punta. Fue el de pelos de punta.
Fue el momento del concierto. Porque además había una pantalla gigantesca detrás, enfocando en primer plano la cara de Pasión Vega mientras cantaba y rompiéndose. Porque es que es una canción dedicada a la madre que ya no está, y a ella se le acababa de ir.
Sí. Vamos, yo lloro cada vez que la escucho.
¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues seguir con mi hospital de campaña.
Que no es poco. ¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
Pues celebrar el Día de la Madre con mi hijo, bueno, como se debe celebrar.
Sí, señor. Pues María Chamorro estuvo pendiente de todo, como cada fin de semana, en la producción, en la comunicación, en las redes, en los podcasts, en todo lo que le ponga por delante.
No nos ha traído churros.
Tiene, no, pero le han dado las llaves de Isla Mágica.
Para que cierre el salido.
Para que cierre el salido.
De nuestra casa.
El gran Mariano Piedra estuvo pendiente de los botones en la realización.
Y bailándolo todo.
Y bailándolo todo, está hecho un danzón. Nosotros volveremos el próximo fin de semana. Será sábado, será a las 11, ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean inmensamente felices, amigas, amigos, mamis. Adiós.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.